Alcalde de Benalmádena, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, quería empezar con esto porque, claro, evidentemente es una opinión que tengo hace varias semanas. Yo estoy viendo cómo se reconduce la pandemia, cómo conduce todo el tema. Evidentemente, como bien sabes, no estoy en nada de acuerdo con muchas de las medidas del gobierno, con otras sí, pero en Benalmádena hay una situación distinta, de cierto consenso, de una mesa de trabajo que empieza ahora y, desde luego, las mesas de trabajo que se inician, pues no se pueden iniciar condicionadas con o hacéis lo que yo digo o me levanto y me voy, porque eso no es un consenso.
Bueno, cierto, tú lo has explicado bastante bien. Quiero aclarar que en Benalmádena no hacía falta ninguna mesa, porque ya solo Izquierda Unida y PSOE tenemos mayoría suficiente para gobernar, pero entendíamos que los tiempos requerían de la unidad de toda la clase política en el municipio y, sobre todo, siendo conocedores de que las fuerzas políticas, independientemente de la ideología, todas tenían un especial interés en ayudar y en demostrar que están por y para la ciudadanía. Por eso tendimos la mano. Y tendimos la mano, pues, para que participasen en una mesa, que no era para nada una mesa a puerta cerrada ni oculta, como ha dicho Vox, para nada. Se trataba de un ambiente ágil y flexible de trabajo, donde pudiéramos consensuar medidas, tal y como hace un equipo de gobierno cuando se reúne, y luego llevarlas a los distintos ámbitos de aplicación y de aprobación, ya sea la Junta de Gobierno local, o sea el Pleno del Ayuntamiento. O sea, pero que podamos consensuar medidas antes de sacarlas a la luz pública, ¿no? Y que esas medidas, pues, lleven sus correspondientes informes técnicos, tal y como haría cualquier equipo de gobierno. Lo que hacíamos era, digamos que de una forma temporal, pues, abrir las puertas del equipo de gobierno y sentar a esa mesa en la que a diario se reúne el equipo de gobierno, pues, a la oposición para que participara, ¿no? Ese era el espíritu de esta mesa, ¿no? Luego nos hemos encontrado, pues, que Vox no ha querido participar, porque entiendo que es más fácil ver los toros desde la barrera. Y nos hemos encontrado, pues, que el Partido Popular, como bien has explicado, nos propone incluso un sistema de votación que no tiene lógica ninguna porque seguiríamos siendo mayoría Izquierda Unida y PSOE, ¿no? Además, que no era ese el espíritu era llegar y consensuar medidas, porque al final, tanto las propuestas de PP, de Ciudadanos, de Izquierda Unida o de PSOE en el ámbito local son todas muy parecidas. No existe eso de mis 22 propuestas y las 36 tuyas, ¿no? O mi iniciativa y la tuya. Aquí prácticamente son todas iguales. Todos pensamos o tenemos claro cómo debemos de articular actualmente el municipio para dar cobertura social a quien lo necesita y dar ayuda al tejido productivo de la ciudad. No, eso lo tenemos todos más o menos claro, ¿no? Pero sí era importante el que desde la gestión de gobierno o desde la acción de gobierno entendiese que hay dificultades. A ver, y esto lo explicaba ayer hablando con alguien. A mí me encantaría bajar los impuestos al 50%, tal y como ha propuesto el Partido Popular, a todos los vecinos, a todos los empresarios. Pero tengo que ser realista. Yo no puedo mantener los servicios de un municipio como Benalmádena si bajo los impuestos un 50%. Estaría poniendo en riesgo la estabilidad presupuestaria y económica de la institución en Benalmádena. Y dentro de 3 o 4 años tendremos un ayuntamiento endeudado hasta las cejas, ¿no? Pero además no es solo que no quiera, que no se pueda bajar porque haya que mantener la estabilidad presupuestaria. Es que además tenemos que tener músculo financiero para ayudar a las empresas, a los autónomos y a la gente que lo está pasando mal. Y ello solo se hace si eres capaz de mantener los ingresos a quien pueda pagarlos, ¿no? Entonces habrá que establecer medidas donde se pueda ayudar a la gente y donde aquel que tenga cierta capacidad impositiva y de pagar sus impuestos, que los pague. Para, desde la solidaridad, ayudar a todos los vecinos y vecinas de Benalmádena para que ninguno y ninguna se quede atrás de esta pandemia, ¿no? Y de esta crisis económica, ¿no? Por eso la mesa tiene el sentido de estudiar desde lo que es una gestión de gobierno cómo se gestiona y cómo se pone en marcha la acción política. Y luego, evidentemente, a la hora de votar, quien asume la responsabilidad son los concejales del equipo de gobierno. Pero tender la mano para escuchar la opinión y escuchar las propuestas de la oposición es lo que estamos haciendo, en ese espíritu de concordia, de colaboración, de diálogo y de consenso. Y tengo que decir que es verdad que Ciudadanos lo ha entendido y desde luego encontramos un, no voy a decir un aliado porque tampoco forma parte del equipo de gobierno, pero sí encontramos una persona y una fuerza política que sí está colaborando y que sí está anteponiendo los intereses generales de los ciudadanos de Benalmádena por encima de cualquier otra consideración, al igual que estamos haciendo PSOE e Izquierda Unida, sin tanto postureo y más en el ámbito de trabajar y de ayudar a los vecinos y vecinas de Benalmádena, ¿no?
Claro que es la forma de hacer las cosas en este momento, porque yo creo que hay que diferenciar las circunstancias que hay en clave local, en clave nacional y en clave autonómica. Luego en las comunidades forales donde las hay, diputaciones, pero ahora mismo en las provincias, en la mayor parte, lo único que hay o debería haber es, y en los pueblos, la forma de cómo salir de esta, ¿vale? Y ahí tiene que estar por encima de ideologías, de partidismos, de intereses, de qué va a votar el que sea dentro de 3 años o dentro de 2 años y medio, cuando vuelva a haber elecciones, nacionales, locales o las que sea. Y quien no entienda ese mensaje se está equivocando, porque la ciudadanía lo que le va a reclamar es: ¿cómo me arregla usted mañana que yo pueda pagar menos por mi cuota de autónomo? Esa es nacional, pero no sé, por ejemplo, mi cuota de basura, mi cuota de IBI cuando tienes una casa, etcétera. Los que tengan dificultades, que lógicamente todo el mundo no puede ser. Pero es la única manera. Ahora mismo no hay otra forma. ¿Cómo va usted a hacer, cómo va a incentivar el consumo del pequeño y mediano comercio benalmaense? ¿Cómo está la película turística? Ahora te preguntaré por ello. ¿Cómo se va a solucionar? Y no le interesa para nada saber qué cuitas o enfrentamientos tiene el alcalde con la oposición o con un partido de la oposición o alguien de la oposición con el propio alcalde o con el partido de al lado. Eso ahora mismo no le preocupa, yo creo, que la mayor parte de la ciudadanía, salvo en clave nacional.
Entiendo, como bien dice Antonio, que las disputas políticas tenemos que dejarlas al margen, ¿eh? Al margen en estos momentos, porque la ciudadanía está pendiente de cómo va a solucionar su futuro, cómo va a pagar sus impuestos o cómo va a hacer frente a los próximos meses en ámbitos tan básicos como el día a día, pagar la hipoteca, el alquiler o tener un trabajo, ¿no? Entiendo que esas son las dificultades. No obstante, yo soy partidario de que hay que hacer oposición, pero una oposición constructiva, ¿no? Reclamar desde el Partido Socialista a la Junta de Andalucía tal o cual medida, yo me parece acertado. Lo que tampoco podemos hacer es dejación de funciones, ¿no? Y en esto yo entiendo que en Benalmádena la oposición, si tiene motivos para sacarme los colores, que me los saque. Pero es que ayer, por ejemplo, leí en redes sociales algo por parte del Partido Popular, algo así como que el pleno de Benalmádena, que ya está colgado en la web municipal y al que puede acceder cualquier vecino para ver el vídeo de cómo se desarrolló, pues que se cuelga en la web municipal porque ha habido presiones por parte del Partido Popular como si yo quisiera ocultar lo que se hablaba en el pleno. Es que eso es una falsedad. Es que entrar en ese tipo de disputa, oye, vamos a proponer medidas serias encima de la mesa y si no hacemos caso, pues entonces tendremos motivos para criticar, ¿no? A la Junta de Andalucía se le critica, por ejemplo, que tomase un criterio en lugar de otro a la hora de pasar de fase 0 a fase 1, motivo por el cual, por ejemplo, en Málaga, la provincia de Málaga se ha quedado fuera de pasar a la fase 1. Pues creo que ahí hay motivos para criticar dentro de esa oposición constructiva, ¿no? Y de reclamar cierta responsabilidad. Lo que no podemos es criticar si, ¿qué te digo? Si me has mirado al entrar o si me has hecho un mal gesto o si no me has dejado sentarme aquí en lugar de allí, ¿no? Vamos a ser serios con lo que realmente necesita la ciudadanía, ¿no? Y ahí es donde dentro de la oposición se puede hacer oposición con criterio o se puede hacer una oposición de postureo, ¿no? Que es lo que parece que algunos no han entendido, ¿no? O que pretenden hacer, ¿no?
Yo sí discrepo, hombre, he leído la nota de prensa del PSOE hace un momento, y sí discrepo porque conozco los pasos que dio también la Junta de Andalucía y no parece que vayan por ese camino. Pero bueno, eso ya se verá en su momento, ahora cada uno da su opinión, y yo eso es lo que pido, la lealtad máxima posible en todas las decisiones, ¿no? Lo que sí sé, y aquí no voy a decir aquello de unos u otros, ya veremos después quién, lo que sí sé es que no pasar a fase 1 ha provocado problemas serios a Málaga y que no se
Cierto.
siguieron los criterios igual para La Rioja, Navarra, que para Málaga, o los distritos sanitarios, los ratios, etcétera. Y lo
Pues
que
yo
tengo más claro
en
todavía,
eso no estoy de acuerdo. Mira, la
sí,
misma
yo sé que no estás
noche
de acuerdo.
que ya se sabía, ¿no? Pero Antonio, hay que ser serio con este tipo de cosas. La misma noche que ya se sabía que Málaga no pasaba a la fase 1, yo recibí llamadas de algunos alcaldes del Partido Popular donde me proponían sumarme a una campaña de confrontación con el Gobierno de la Nación. Eso solo genera odio, inseguridad y confrontación en un momento en el que no es el adecuado. A ver, si creemos en un comité técnico, creemos en un comité técnico, es científico, ¿no? A Málaga, bueno, a Andalucía se le dio la opción de elegir cómo querían, porque todo esto al final es número de infectados, ratio de camas disponibles y ratio de unidades UCI disponibles, ¿no? Y es cierto que a lo mejor País Vasco pueda tener menos infectados que Málaga, o perdón, más infectados que Málaga, pero estoy seguro que tienen muchas más camas hospitalarias de las que pueda tener Málaga, ¿no? Y se le preguntó a la Junta de Andalucía si querían que el ratio se midiese por distrito sanitario o si quería que se midiese por provincia. Y fue la propia Junta de Andalucía la que decidió que había que hacerse por provincias. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho por distrito sanitario, cuatro capitales de la comunidad andaluza, de cuatro capitales de provincia, hubieran quedado igualmente fuera de la fase 1. y quien decidió que en lugar de que fueran las capitales de provincia, fueran las provincias, pues fue Sevilla. A partir de ahí, ya habéis visto que hay documentos que no estaban ni firmados. Había incluso incoherencias de unos documentos a otros. Vale, no vamos a entrar en criticar si lo hizo bien o mal la Junta de Andalucía, ¿vale? El hecho es que Málaga se quedó en la fase cero y todos tenemos que entender que lo importante en ese momento era velar por la salud de las personas. Pero es que desde el Partido Popular se ha hecho una campaña de confrontación contra el gobierno de la nación. Y esto ya es cuestionar absolutamente todo. Y como leía estos días, fijaros que en Alemania salió una noticia el otro día que están amenazando al Comité Científico y Técnico. Porque entiendo que hay muchos intereses económicos, sociales, de la salud, pero tenemos que tener claro cuál es el objetivo ahora mismo. Y yo soy de la opinión de que un paso en falso no nos va a ayudar absolutamente a recuperar prestigio en la Costa del Sol. Porque ¿de qué nos sirve haber pasado a la fase cero hace una semana si no teníamos las cosas claras y ello hubiera originado un repunte? ¿No hubiera sido peor volver atrás después de haber cambiado de fase? Vamos a hacer las cosas bien, tiene que ser una desescalada tranquila, prudente, donde tengamos claro cuál es el objetivo y si tenemos los medios para afrontar un posible repunte, y es la única forma de que esos pasos certeros vayamos dándolo con la suficiente seguridad de que no vamos a volver atrás. El destino, ya lo han dicho los hoteleros, no va a estar abierto antes de mediados de junio. Vamos a hacer las cosas bien. Es como el interés que tiene ahora la Junta de Andalucía, y insisto, Antonio, es una crítica constructiva, en abrir las playas el 25 de mayo. Es que no estamos preparados ningún ayuntamiento para abrir las playas el 25 de mayo. Ojalá pudiéramos abrirlas. Hemos pedido un margen hasta el 8 de junio, pero lo hemos hecho los ayuntamientos socialistas y los ayuntamientos del Partido Popular. Es que no es posible abrirlas el 25 de mayo. Es que nos están pidiendo una serie de medios sanitarios, control de aforo, etcétera, etcétera, y hablamos de que estamos a escasos 12 días de poder abrir las playas y tenemos que reanudar los contratos, poner a los socorristas, prepararlo absolutamente todo. Ahí sí hay motivo de hacer una oposición y hacer una crítica constructiva y aportando ideas, ¿no?, y aportando alternativas. Nosotros no queremos abrir las playas el 25 de mayo, queremos abrirlas el 8 de junio. La razón, porque queremos tener claros cuáles son los criterios sobre cómo tiene que estar la gente en la playa, cómo se van a limpiar, quién se va a encargar de los controles sanitarios, quién se va a encargar del control de aforo, cómo vamos a velar o si vamos a tener un horario armonizado para todas las playas, o que si vamos a abrir todo el mismo día o cada uno va a abrir como mejor le venga, ¿no? Ese tipo de cosas son motivos de una oposición crítica y constructiva, y ahí tenemos que estar todas las fuerzas políticas, porque además eso es lo que le da salud a la democracia, ¿no? Ahora, entrar en debates absurdos o es lo que creo yo que rompe la confianza de la ciudadanía, ¿no? Y por eso la nota de prensa que esta mañana sacó el PSOE era criticar precisamente la actitud del gobierno andaluz, que está buscando confrontación constantemente con el gobierno de la nación, cuando lo que se trata es de colaborar entre administraciones para sacar esto adelante, ¿no? Y no cuando me interesa decir que es que el gobierno de la nación está tomando unos criterios partidistas a la hora de pasar de la fase 0 a la fase 1, pues tan partidistas son esos criterios que incluso Valencia, gobernada por el Partido Socialista, se ha quedado fuera. No pueden ser tan partidistas esos criterios, ¿no? Entonces, vamos a ser serios, ¿no? Si nos ponemos a cuestionar las decisiones técnicas, entonces apague, vámonos. Y aquí ya el cuñadismo llega hasta tal nivel que todos somos seleccionadores nacionales, que todos sabemos de fútbol más que nadie, que sabemos absolutamente de todo y de todos los ámbitos de la salud, y habrá que dejar a los profesionales que trabajen, ¿no? No podemos cuestionar cada decisión, ¿no? Someter a un comité de sabios, a la exposición pública y a la presión de los medios, yo creo que es contraproducente, porque no van a tomar las medidas aislados y con criterios científicos, sino con los criterios de la presión social. Y hoy por hoy, para valorar cómo se actúa frente a la pandemia, hay que trabajar con criterios objetivos. Y luego habrá que equilibrar cómo podemos alternar la protección y la vigilancia de la salud con lo que es el tejido productivo y la producción de este país, ¿no? Yo creo que por ahí tienen que ir las claves, ¿no?
Lo que sí es evidente es que, por ejemplo, la decisión de ayer de anunciar 14 días de cuarentena para cualquier extranjero que venga a España, bueno, pues eso prácticamente, si no es con acuerdos con otros países que puedan venir por fechas, por evolución del COVID, etcétera, estamos condenando el turismo internacional sí o sí hasta el verano, hasta el próximo año mínimo, salvo sorpresa, ¿no? Y yo creo que es una decisión que antes de que sea comunicada hay que tenerla muy no solamente consensuada, sino muy razonada y muy clara, porque prácticamente le está diciendo al inglés o al alemán, que es el que más viene aquí, además del escandinavo, oiga, que cuando va a España usted de vacaciones, que sepa que 14 días no sale de donde esté. pues no va a venir, obviamente. Tú no irías, yo no iría, obviamente.
Esa,
¿no?
esa medida es terrible para el turismo, pero es una medida que impone la Unión Europea, ¿eh? No es una decisión que ha tomado unilateralmente el gobierno de España. Está aplicándose en todos los países de la Unión Europea. Y efectivamente lo que habrá que defender ahora en el seno de la Unión Europea es armonizar esas medidas para aquellos destinos o aquellos que seamos turísticos que no tengamos que cumplir esa norma rajatabla. También ha dicho que va a ser solo durante la desescalada. La desescalada acaba el 21 de junio, si mal no me equivoco. O sea, que hablamos que después del 21 de junio entramos en esa nueva normalidad. Pero acaba la desescalada en España. Hablamos de que otros países como Francia, Italia y Reino Unido, que ya superan el número de fallecimientos a España, van a tener otro tipo de desescalada. Por eso se hablaba tanto de apostar por el mercado nacional como revulsivo, como única único caladero, ¿no?, de cara a las necesidades que va a tener el sector turístico durante estos meses de verano, ¿no? Y
claro, pero eso es importante que la desescalada funcione, Víctor, y que haya posibilidad de viajar entre provincias, porque si no, tampoco es posible, ¿no? Se queda reducido a los que haya en cada provincia, ¿no? Que, no, que en el caso de Málaga hay demografía, pero no para mantener el tejido productivo turístico a los niveles que conocemos, por lo que efectivamente el verano, las fiestas, ya como has podido ver estos días atrás, no ya la fiesta de San Juan, que esto era obvio, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, en el caso de Benalmádena, lo de la Virgen de la Cruz no lo sé, tiene la misma pinta. Málaga todavía no lo ha dicho, está a punto de hacerlo, pero todas las festividades de la Virgen del Carmen en julio están ya tumbadas. Quiero decir que tenemos pinta también de ser un verano en el que todo lo que sean personas divirtiéndose de forma colectiva, salvo una sorpresa grande, no va a haber. Con lo cual, ni siquiera por ahí, en el caso de los restauradores estoy comentándolo, o me refiero, va a haber salvación económica, ¿no?
Pero ahora mismo, tal y como está la situación, y me decías de viajar entre provincias, evidentemente en esta fase en la que estamos no podemos viajar ni siquiera dentro de la provincia, ¿no? Cuando pasemos a la fase 2, podremos viajar dentro de la provincia. Y conforme se vayan sucediendo las fases de la desescalada, podremos viajar fuera de la provincia. Lo que esta mañana he escuchado en los mercados financieros sí me ha dado miedo. Porque unas semanas antes del decreto de alarma donde nos obligaron a confinarnos, la palabra que más se escuchaba en un mercado financiero era confinamiento. Y eso estaba tirando de la bolsa hacia abajo. Y se produjo el confinamiento. Hoy la palabra que más se escuchaba en los mercados financieros era repunte, rebrote. Aquí se está valorando la posibilidad de que en el mes de otoño vuelva el virus con toda su virulencia a atacar a la ciudadanía, ¿no? Nosotros tenemos que tomar medidas y cambiar nuestra forma de interpretar cómo tenemos que ser turísticamente competitivos, y eso lo hablaba ayer precisamente con los hoteleros, de cara a no dar un paso en falso. El sector en su conjunto no tiene pensado abrir hasta mediados de junio en adelante. Y luego abrir con muchas normas de distanciamiento, de seguridad, unos protocolos que hasta ahora no tenían, que aumentan incluso el coste del propio alojamiento, ¿no? Porque si antes podían meter en un salón a 200 personas para dar un buffet, pues ahora no podían meter a más de 50. Si antes, además, había un buffet donde tú en un recipiente ponías la comida y la gente se sacaba, ahora las bandejas tienen que ir individualizadas con lo que ello supone para el coste. También la limpieza tiene que ser mucho más concienzuda en las habitaciones, en los servicios del hotel tendrá que haber una persona casi diariamente limpiando cada 15 minutos y desinfectando lo que es el interior del servicio, ¿no? Esos son costes para... Pero esos costes que supone para el sector hostelero tienen el único fin de que el destino sea un destino seguro, libre de COVID-19, ¿no? Y que esa sea la imagen que damos de cara al exterior. Hacer una desescalada, hoy en día precipitada, y que una vez que estemos en una fase 3 tengamos que volver a una fase 2, o que una vez que estemos salidos de todas las fases de desescalada y estemos en la nueva normalidad, tengamos que volver a confinarnos, es terrible, ¿eh? Es terrible. Y sabiendo además que hay destinos como Grecia, o como Egipto, o como Estambul, que además son competitivos a nivel de precio, y en el caso de Grecia, encima incluso no tienen el número de infectados que tiene, por ejemplo, España, Italia, Francia o Reino Unido, ¿no? Tiene bastante menos, ¿no? Entonces, vamos a ser serios, vamos a hacer las cosas bien. Tal y como le he tomado el pulso al sector, creo que ellos no están por las prisas a la hora de abrir. Tal y como yo le dije la otra noche a los alcaldes del Partido Popular que me llamaron, les comenté que no teníamos que tener prisas por la desescalada, que si no pasamos a la fase 1 este lunes vamos a pasar el siguiente, pero que hagamos las cosas bien, que tengamos nuestros planes de contingencia y que cuando demos un paso sea firme y seguro, porque lo contrario puede ser acabar con la reputación del destino Costa del Sol. Y hoy por hoy nos jugamos muchísimo, dependemos muchísimo del turismo y de lo que significa pues para el crecimiento y la riqueza y el empleo en nuestras ciudades, ¿no? Por eso hagamos las cosas bien, ¿no? No queramos ir demasiado deprisa. Y creo que tenemos margen suficiente, estamos a 13 de mayo, y si los hoteles quieren abrir a partir del 21 de junio, tenemos tiempo más que suficiente para organizarnos, para ponernos al día, para hacer nuestras campañas de promoción y para vender la Costa del Sur de la Madena como destino seguro y libre de COVID, que yo creo que va a ser el mejor reclamo que podamos tener este verano en nuestras ciudades, ¿no?
Yo tengo claro que, bueno, salvo que haya sorpresa, todos los epidemiológicos que hay, epidemiólogos en este caso, todos los científicos dicen igual, que rebrote va a haber. Tenemos la última experiencia de la gripe española, que fue peor el rebrote que la pandemia inicial en sí, por lo menos en víctimas en nuestro país. No estamos en la Edad Media, no estamos en el siglo XIX tampoco, y no estamos desde luego en el momento en el que, bueno, en el que estábamos ahí viendo las posibilidades que pudiera haber o no, ¿no? Pero bueno, evidentemente con los adelantos que tenemos, a pesar de ello, el confinamiento, que era la medida habitual, en esos casos el que se ha empleado como se empleó ya con el tiempo con la gripe española. Llegó el verano, la gente lo olvidó, llegó octubre, noviembre, y Málaga fue una de las ciudades más castigadas, ¿no? Por lo tanto, es evidente que eso hay que tenerlo en cuenta, pero es evidente también que hay muchas personas con muchísimos problemas ya, y un montón de personas en el día a día que están en el paro, a lo mejor sin haber cobrado todavía, en el caso del ERTE, sus ERTEs, muchas personas que además tienen pequeñas o medianas empresas, chiringuitos, restaurantes, comercios, que así no pueden abrir porque es inviable si no hay ya la posibilidad de que las personas, por aforo, etcétera, les den al menos una cantidad de dinero suficiente para, no digo ya ganar dinero, poder vivir y las pérdidas que hayan tenido hasta ahora, y eso no deja de ser una complejidad. Dicho lo cual, bueno, ¿qué está preparando Veralmádena o qué medidas lleva mañana económicas ya a esa mesa el Ayuntamiento de Veralmádena, las personas que componen con los partidos esa mesa de bueno, ¿cómo se la quiere llamar? De salvamento de Veralmádena, de reconstrucción, sí, de Veralmádena.
De la economía, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que decía Antonio, no podemos dejar de perder de vista que el confinamiento, quizás en España, ha sido uno de los países donde más duro ha sido, porque las medidas han sido más duras, ¿no?, de cara a los ciudadanos, ¿no? De hecho, Francia tenía un confinamiento mucho más relajado, y fijaros que ya ayer, y no es una noticia para alegrarse, pero ya nos ha superado en el número de fallecimientos. Con lo cual quiere decir que algo debemos de estar haciendo bien los españoles para que, siendo uno de los países donde más virulentamente atacó el virus, hayamos conseguido a través del confinamiento pues bajar esa cifra, no ser el país con más fallecimientos de la Unión Europea, ¿no? De hecho, ya Reino Unido, Francia e Italia nos superan, ¿no? Pero además tenemos un gobierno sensible en el sentido de que, igual que en 2008 con la crisis económica se ayudó a la banca y se dejaron a las familias totalmente desamparadas, tenemos, no sin dificultades, pero sí tenemos una ayuda a través de los ERTE y a través de ayudas sociales a todas las familias y a todas las clases de este país. Que ello nos va a suponer un endeudamiento, pero aquí no se ha dejado nadie atrás. Y creo que si en los momentos difíciles, como son estos, los actuales, que es lo más parecido a una guerra, un Estado no es capaz de endeudarse, no tiene sentido entonces mantener la política a un Estado si no somos capaces de ayudar a los ciudadanos que forman parte de él, ¿no? Dicho de otra manera, en Benalmádena vamos a ayudar a la gente, tanto al empresariado como a los ciudadanos, como no vamos a dejar a nadie absolutamente atrás, ¿no? Y desde servicios sociales se están trabajando. Por eso en su día pusimos una batería de medidas, que son las mismas medidas prácticamente que han puesto el resto de fuerzas políticas, y se trabajó o se está trabajando en cuatro ámbitos concretos: la contención de la pandemia, y eso nos ha permitido ser uno de los municipios que mayor grado de confinamiento ha cumplido todo el país. Ya sabéis que se hizo un estudio por parte del Ministerio del Interior donde se tomaban las coordenadas de los teléfonos móviles y se pudo demostrar que Benalmádena era la ciudad que mayor grado de cumplimiento del confinamiento tenía. Y se estuvo trabajando muy duro para que ese confinamiento fuera real y para que la gente entendiese, a través de la sensibilización, a través de nuestra policía local, de Protección Civil, de bomberos, del área de emergencia, de la Policía Nacional, que tenía que quedarse en casa. Y a la vez que se trabajaba en esa línea y en ese ámbito, se estuvo trabajando también en dar cobertura social a todas las familias que peor lo han estado pasando a consecuencia de la crisis. Aquí sí es cierto que la gente deja de trabajar un 13 de marzo y los ERTE han empezado a llegar a partir del 4 o 5 de mayo, y es verdad que mucha gente no ha tenido ni siquiera para llenar la nevera, y por eso desde los servicios sociales de Veralmádena nos hemos preocupado muchísimo a través de lotes de alimentos en llegar a aquellas familias que tenían más dificultades. Ahora entiendo que el escenario es otro, porque la gente ha empezado a recibir sus ERTEs, y a partir de ahí sí empiezan a tener cierta capacidad de gasto que les permita al menos llenar su nevera, que no prosperar. Pero este ya es el asunto que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. Yo entiendo que una ayuda de 500, de 600, de 800 euros no le va a salvar la vida a nadie, pero no le va a solucionar la vida a nadie, pero en un momento como, o en un contexto como el que estamos ahora mismo, sí permite poder llenar la nevera. Y ahora tenemos que trabajar las instituciones pues para fomentar la actividad, que se puedan mantener los puestos de trabajo y, en definitiva, que el consumo vuelva a girar, ¿no? Y por eso estamos trabajando en otras dos líneas, que son el paquete de medidas a aplicar al salir de la crisis, que por eso se ha montado esta mesa, en la que se ha abierto para que trabajen otras fuerzas políticas, y ahí sí tengo que decir que aquello que decía el Partido Popular, que llega tarde y mal, no es cierto, porque esta mesa se ha convocado y se ha constituido en el momento que estamos pensando en la salida de la crisis, y luego también en el ámbito de las medidas fiscales. El viernes nos vamos a sentar a valorar las distintas medidas fiscales que proponen todas las fuerzas políticas. Nosotros tenemos un paquete de medidas que hemos puesto en marcha. Hemos puesto en marcha también aplazamiento y planes de pago. Hemos retrasado los recibos del IBI y vamos a eximir de pagar impuestos de ocupación de vía pública, de canon de chiringuito, de parcela de hamaca, durante el periodo que dure el estado de alarma. Porque además hemos sido nosotros como ayuntamiento los que hemos obligado a que cierren y a que no realicen su actividad, ¿no? A ello le vamos a sumar las medidas que proponen otras fuerzas políticas. Y las vamos a estudiar desde la intervención y desde la tesorería, siempre con el objetivo claro de cuáles son nuestras competencias y mantener la estabilidad presupuestaria y económica de la institución, porque tengo que recordar que cuando llegamos en 2015 nos encontramos un ayuntamiento que debía 124 millones de euros y que actualmente genera superávit, pero no podemos cargarnos y dejar el ayuntamiento endeudado en solo dos años. Tenemos que trabajar de forma que la institución pueda seguir prestando servicio y que podamos ayudar a nuestros vecinos. Y en ese sentido, nuestro planteamiento es el mismo que tiene Mija o tienen otros municipios vecinos, que es que el remanente y el superávit que hemos generado durante los últimos años a consecuencia de una buena gestión económica, podamos utilizarlo para ayudar a nuestros vecinos. Estamos trabajando en ayudas para autónomos. Estamos trabajando en ayudas o en bonificaciones de la tasa de basura industrial para nuestros hoteleros, pero no de forma discrecional, sino para aquellos que cumplan con el mantenimiento de la actividad y con el mantenimiento de los puestos de trabajo. Entiendo que por mantenimiento de puestos de trabajo no se le puede exigir a una empresa que al día siguiente de abrir me coloque otra vez a toda la plantilla si apenas tiene volumen de negocio, pero sí que tengan un plan para poquito a poco y conforme se vaya recuperando la actividad, volver a tomar el pulso y recuperar toda la plantilla que en su día tuvo, ¿no? Y ahí sí vamos a ayudar y vamos a ser sensibles, ¿no? Esas son, creo que es el principal elemento que tenemos que poner encima de la mesa. Ayudar a nuestras empresas, ayudar a nuestros autónomos y ayudar a nuestros vecinos, pues para que puedan trabajar y puedan seguir prosperando, ¿no? Y si quieren medidas concretas, pues mira, ya la semana que viene se van a empezar dos obras civiles importantes en Benalmádena. Una de ellas va a ser un plan de asfaltado, con el cual vamos a tratar de reactivar parte de la economía local. También se van a empezar con las obras de la Casa de la Cultura. En un par de semanas posiblemente también se adjudiquen las obras de la ampliación del hogar de mayores. Y tenemos los fondos EDUSI. Tenemos también algunas inversiones privadas. Vamos a tratar de reactivar todo eso para que este verano nos sirva un poco también para ir calentando motores, porque yo confío en que si hacemos las cosas bien sanitariamente, el mes de septiembre, octubre y noviembre pueden ser buenos meses de cara al turista, pero tenemos que hacer las cosas bien. No puede haber un repunte o un rebrote. Tenemos que hacer las cosas bien.
Esa es la mejor de las ideas, desde luego encima de la mesa, ayudar a todo lo que se pueda, pequeños y medianos comerciantes, aquellos que tengan más necesidades, y buscar la manera de que efectivamente, al menos el final de tramo, a partir de julio, agosto o septiembre, octubre, sea para ese turismo que es de calidad, que siempre suele venir ya últimamente por la climatología, incluso en octubre. Cuando hablan de rebrotes del COVID-19, yo imagino que todo el mundo está pensando en lugares donde hace más frío. Aquí, últimamente, hasta que no llegamos a febrero, final de enero, diciembre, no tenemos ese problema. De ahí que también Andalucía haya podido sortearlo con mayor comodidad, yo creo, además de todas las cosas que se han puesto encima de la mesa, que no eran pocas, ¿no? Pero eso es verdad, es cierto que hay que intentar por lo menos aprovechar esos meses por si hubiera un confinamiento, otra vez, esperemos que no, de mes y medio, en tiempo que es temporada baja, bueno, pues el sufrimiento para la industria que de alguna manera mueve todo lo demás, que la turística, para la construcción y para la automoción sea relativamente menor y para la restauración. Esperemos que esa sea la salida final hasta que ya llegue una vacuna o algo, que seamos ya todos más o menos autoinmunes. No la vacuna grupal, no la selección natural, que me parece una barbaridad, ya lo he dicho alguna vez, pero sí es verdad que hay que ir dando pasos de alguna manera porque no nos cabe ninguna duda, ¿no? Si malo es el COVID-19, que es obvio, mantenernos así es insostenible económicamente también y provocaría también algunas cuestiones mucho peores, tipo hambruna, etcétera, que no ayudarían a nadie. Por lo tanto, hay que hacer lo posible porque ya que hemos perdido mucho, pongamos pie en pared y no perdamos mucho más, que sea lo suficiente para que todo el mundo pueda volver poco a poco a su puesto de trabajo, el tejido empresarial se recupere y las cosas sean un poco mejor. Víctor Navas, ¿algún apunte más?
Bueno, no, agradeceros sobre todo a vosotros, la prensa, ¿no?, que siempre estáis ahí pues informando y dando velocidad de lo que sucede, ¿no? Nosotros en Benalmádena estamos trabajando y ya preparando lo que es la apertura de la propia administración, que creo que a partir del 25 de mayo empieza otra fase de la nueva normalidad, y ahí ya se van a abrir las instituciones y los ciudadanos van a tener mucho más cerca a su ayuntamiento, ¿no? Nosotros seguimos trabajando y tratando de ayudar a todos y a cada uno de los vecinos y vecinas de Benalmádena, que no se quede nadie absolutamente atrás, ¿no? Y que si tenemos que esperar una semana para cambiar de fase, yo creo que tenemos margen para hacerlo a pesar de las dificultades económicas, ¿no? Ahora mismo lo primero y lo importante es la salud, y tenemos que velar porque todas las personas con riesgo y que tengan la posibilidad de coger esta enfermedad, pues que podamos dar una respuesta, ¿no? Una respuesta sanitaria y una respuesta en el ámbito de la prevención, ¿no?
Que la idea, ¿no?, es que lo que todos queremos que se consiga y que, por supuesto, sea lo más rápido posible dentro de la dificultad y, naturalmente, aquello que nos proporcione una cierta tranquilidad y, bueno, las administraciones abiertas, también con la seguridad lógica para los funcionarios, etcétera, con todas las medidas de seguridad necesarias. Me imagino que también con los accesos a los edificios públicos, evidentemente ayuntamientos, bibliotecas, etcétera, pues Casa de la Cultura, pues tendrán que ser de forma paulatina, Ateneo y demás. Y bueno, para que al final haya una cierta normalidad. A mí no me gusta decir nueva normalidad, yo quiero tener la normalidad que tenía, pero que sea cierta normalidad hasta que pueda ser normalidad real, ¿no? No me gusta a mí, y espero y deseo...
Una denominación de nuevo cuño, que la verdad que ya la hemos adoptado todos como propia, ¿no? Pero va a cambiar la normalidad, no va a ser igual que antes porque... mira, el otro día leí un artículo precisamente sobre Suecia, ¿no? Y hablaban de que Suecia es uno de los países que ha optado por la vía de la inmunidad grupal, ¿no? Y de que el número de contagios pues se mantiene estable y de que no hay repuntes, pero también hablaba de la cultura sueca, ¿no? Y de que ellos siempre han sido un país que ha mantenido la distancia social en el transporte público, en los grandes foros y en las agrupaciones de gente, ¿no? Algo que aquí no sucede, aquí somos muy dados al abrazo, al beso y al tomar cerveza casi pegado codo con codo, ¿no? Entonces eso, al final, son... digamos que hábitos de que tenemos que ir cambiando en la nueva normalidad, ¿no? Al menos para tratar de prevenir, ¿no?
Sí, no, claro, no queda más remedio, tiene que ser así y además es como tiene que ser, ¿no? Porque como es natural y como es lógico, al final, como dije antes, pasó la gripe española y volvimos a nuestra costumbre. Llegará un momento y un año y un mes en el que eso sea lo normal y se pueda dar un abrazo uno con el otro y un saludo normal, habitual como es el nuestro, claro. Y tal. Sabiendo que efectivamente eso solo puede ser posible si se corrige todo lo que hemos vivido hasta ahora, el COVID-19, y no hay contagios. Porque claro, de lo que más me preocupa ahora mismo todo es de quien ha hablado de selección natural está teniendo problemas, quien ha hablado de hacer vacuna grupal con algo más de suavidad al respecto, pero al final es lo mismo, de igual manera, y sobre todo lo que más me preocupa, porque no sabemos qué pasa de verdad, porque no nos lo cuentan, es los nuevos casos de Wuhan, las nuevas ciudades de China confinadas, y que, bueno, lo que parece resuelto, o en Corea del Sur, no está resuelto del todo. No. Y no puede ser que una noche estemos encantados de la vida, porque la gente se ha divertido en bares, en clubes nocturnos, en discotecas, y luego nos tiremos, como están en Corea del Sur, 10 días, buscando a los 3.000 que han ido a divertirse. O por lo menos una parte de ellos para intentar ver dónde está el huésped y dónde se ha iniciado el problema, ¿no? Así es inviable.
Sí. En fin, vamos a ser optimistas, Antonio. Tenemos que ser optimistas de cara al verano y tratar de seguir trabajando para sacar esto adelante.
Verano con mucho deporte, por otra parte, a pesar de las dificultades, si es que se puede y no se complican las cosas, que esperemos que no. Víctor Navas, alcalde de Benalmádena.